unen.
Temporada primavera. Nacional. Todos los climas. La radio pública.
Cuando teníamos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Nos cambiaron las preguntas. Entrevistas de transmisión comunitaria. Ocasiones para pensar todo de nuevo.
Bueno, está habiendo, digamos, movimientos en las capas tectónicas de la política argentina y en función de eso, y en particular haciendo un recorte en la provincia, queremos hacer una foto de la situación y conversar con Federico Malvasio, periodista, amigo, y él está al frente de Página Política, Página Judicial, también está en el equipo que llevan a cabo Cicatriz. Bueno, ya hemos conversado con él en varias oportunidades, ya lo conocen. Muy buenas tardes, Federico. Aquí Julián y todo el equipo de Transmisión Comunitaria te saludan. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo andan todos? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Fede, ¿estás en temporada alta de labor periodística?
Y sí, la verdad que sí. Ya veníamos en temporada ascendente con todo el proceso electoral y bueno, con los resultados del domingo. Y lo que se ha propuesto desde el equipo del gobernador, del presidente electo, del domingo a la fecha, bueno, uno entiende que la temporada no solamente va a ser alta, sino exitosa en términos periodísticos, porque bueno, va a noticioso, va a circular un montón de información, un montón de polémicas, un montón de tensiones, que bueno. Que ya está, ¿no? Desde el domingo mismo en que se conocieron los resultados, bueno, ya aparecen tesas, digamos, por lo menos desde el anuncio presidencial. Privatizaciones, recortes, ratificaciones sobre la nula posibilidad de obra pública, bueno, en fin.
Claro.
Lo que dice un poco el corte ahí del programa, ¿no? Cuando teníamos todas más o menos las respuestas o pensábamos en respuestas, nos cambian todo el repertorio de interrogantes. Así que bueno, me parece que se vienen tiempos complicados, ¿no?
Sí. Eso hablábamos del horizonte, ¿no? Donde atalonarnos también en algunas certezas. Y Federico, las primeras repercusiones, lo que vos has visto del domingo para acá, en tanto y en cuanto Entre Ríos y Frigerio en particular. Digo, ¿cuál es el vínculo ahí que ves entre Frigerio y Milei?
Bueno, Frigerio ha sido un tipo que nunca mostró bien las cartas que jugaba, sobre todo después del 22 de octubre, cuando quedaba la gran final, que era el balotaje. En una entrevista en Buenos Aires, en un medio de Buenos Aires, habló de que él no iba a ser neutro, que era una cuestión personal. Tampoco dijo que votaba por Sergio Massa, pero bueno, al decir que no era neutro y que lo hacía de manera personal, todo el mundo asociaba esa respuesta a una especie de apoyo implícito a Sergio Massa. No obstante, después de esas declaraciones, salió a decir que Milei también había puesto sobre la mesa algunos temas que eran necesarios. Digo, nunca fue claro en cuál sería su lineamiento nacional. Lo que sí, cualquier hombre de su entorno aseguraba que bueno, que para él, en términos de conveniencia, era mejor un escenario con Sergio Massa. ¿Por qué? Porque Sergio Massa también había anunciado la necesidad de un ajuste, de reacomodamiento de la macroeconomía, todo a través de la cuestión fiscal, uh-huh. Pero bueno, con otras herramientas, con otras formas, y sobre todo con otro bisturí, ¿no?
Claro.
el bisturí que proponía Massa, bueno, era un poco el bisturí que fue, digamos, aplicando en todo este año electoral. Es decir, bueno, inflación galopante, pero te ponía, te descontaba el 21% del IVA. Hasta creo que hasta el día de hoy siguen vigentes algunas líneas de crédito de ANSES para jubilados y monotributistas. Digo, bueno, esas cosas que por ahí el peronismo o la visión de económica del peronismo tiene, ¿no? Esta cosa de, bueno, mira, estamos hasta las pelotas, pero ponemos un poco de cabeza para ver de qué manera ciertos sectores pueden tener un poco más de aire, así estén con respirador, ¿no? Ahora lo que se viene, nada, tipo que dice, que ratifica todo lo que ha dicho, ¿no? Recortes del PBI, que cuando uno, de 15 puntos, digamos que no existe. No existe. En caso de hacerlo, va a volar por los aires todo. No sé, estoy pensando en febrero, cuando se discutan las paritarias docentes, por ejemplo.
Hola, Federico, ¿qué tal? Matías te saluda, ¿cómo andás?
Hola, Matías, ¿cómo te va?
Bien, che, mirá, hay como dos grandes planos que nosotros podemos pensar de las medidas que se anuncian. Por un lado, son todas las medidas de las que venimos hablando, económicas, y por otro, toda la que tienen que ver con derechos adquiridos, por fuera de lo que tiene que ver con la gran deuda, digamos, del gobierno que se va, que es la distribución de la riqueza, ¿no? Pero lo que empezamos a advertir es que se profundiza un lenguaje que pone dos polos en discusión. Por un lado, la gente de bien, y por otro lado, podríamos hablar del concepto de los orcos, ¿no es cierto? ¿Qué contexto te imaginás que...? Porque hay algunas situaciones de violencia que ya se empezaron a ver, que ustedes cuentan en Página Política, y que dejan de ser hechos aislados y se ven de manera cada vez más sistemática. ¿Qué te imaginás que se viene en ese plano?
Bueno, yo creo que esas declaraciones responden al peor de todos, que es Mauricio Macri, que en realidad es el tipo que las pronunció, ¿no? Esas declaraciones. Yo lo que veo es una restauración. Primero, lo que veo es una violencia verbal, y lo que ha hecho Macri al declarar eso es una incitación a la violencia, ¿no? Porque está diciendo quien... Uh-huh. Primero, advierte que cualquier persona que salga a la calle a plantear o a reclamar un derecho, automáticamente es un orco al cual le va a poner enfrente a un montón de libertarios, entre comillas, para que los caguen a palo, digamos. Lo que está proponiendo es una guerra campal. Las declaraciones de Mauricio Macri de ayer eran esas.
Exacto.
Digamos, hay un gobierno que va a llevar adelante esto que acaba de pronunciar el presidente electo. Recorte el PBI, privatizaciones de medios estatales, privatizaciones de YPF, la entrega de los recursos naturales. Ojo con ir en contra de estas políticas, porque si no, a esos orcos... una restauración del aluvión zoológico, ¿no?, que decía la derecha conservadora y reaccionaria argentina en el 45, ¿no? Después del 17 de octubre, digo... es como cíclico, ¿no? La narrativa, solamente que con nuevos actores y un lenguaje un poco más moderno. Pero bueno, yo cuando vi las declaraciones de Macri me parecieron que eran absolutamente una incitación a la violencia. Y bueno, las dice él, que tiene más poder político que Milei, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, me parece que eso tiene que ver con todo un contexto que aparece el domingo a la noche. No sé si ustedes vieron ese domingo a la noche, en donde aparece la frase esta que hacías mención, ¿no?, de la gente de bien, y en el búnker de La Libertad Avanza encuentran un chico que aparentemente se arrebató dos celulares. Ajá. Y la policía lo agarró, y en un momento yo hacía zapping y veía esa cobertura del chico con dos celulares, rodeado de policías, todos dando cuenta del hecho, pero también de la captura del policía, ¿no? Uh-huh. Y una hora después de ese hecho, en cadena nacional, cuando todo el mundo estaba viendo la televisión por las elecciones, supuestamente los libertarios juntando los papelitos de la calle después del festejo. Hay todo como una configuración de entre comillas, la gente de bien, y por supuesto amplificada por los medios de comunicación, que son los formadores hoy, que son los que educan, ¿no? Claramente mucho más que una escuela, porque lo que aparece en la tele automáticamente se recorta y aparece en millones y millones de celulares. Y bueno, digo, estamos ante una batalla cultural que aparece, que se vio en la campaña, pero que bueno, que con esa frase que vos recién, Matías, hacías referencia de la gente de bien, bueno, aparecen estos hechos, ¿no? Esa misma noche, el chico, un chico pobre, celular, rodeado de policía, y los manifestantes de la Libertad Avanza, supuestamente después de los festejos, juntándolos para una bolsa, cuan chico bien. Bueno, todo eso es una batalla de sentido, ¿no? Una pelea por el sentido común. Bien. Y bueno, me parece que ahí empezó un relato.
Hola, Federico, acá Silvina te saluda. Y
¿cómo te va, Silvina?
Pensando en la temporada alta del periodismo y el trabajo y la profesión de ustedes, acerca de las transferencias automáticas a las provincias, o lo que hoy se conoce como coparticipación, por la ley de coparticipación, así se llama, en estas primeras horas, ¿ustedes pudieron conocer qué opinan el gobernador electo por Entre Ríos? Porque tengo entendido como que ni siquiera, o sea, no lo saludaron tampoco a Milei así abiertamente. ¿Tienen alguna información?
Bueno, en el caso de Milei, la noche de la elección, lo más novedoso fue el intendente electo ahí de Gualeguaychú, ¿no? También lo vimos, todo lo vimos en la tele, con él, quien era el prensa de Frigerio, que es Luciano Garro, que finalmente no va a ser la prensa de Frigerio a nivel provincial. Por lo tanto, ahí se produjo una especie de bache de información con la prensa, porque bueno, uno, si quería saber algo, podía consultar a Garro. Eso ya no está, por lo tanto, del gobernador electo se sabe muy poco. Sí se sabe que lo llamó Milei en la noche del domingo, y bueno, quedaron en tener un encuentro que finalmente no se sabe cuándo va a suceder. Bueno, hay mucha incertidumbre, porque esta ratificación, mira, un dato, se está proponiendo, como se conoció ayer, aparecieron los nombres del gabinete, y quedó un lugar ahí medio vacante, que es la UEP, que es la Unidad Ejecutora Provincial, que es un organismo de obra pública, uh-huh, que generalmente se financia con fondos de internacionales, pero también con fondos provinciales. Bueno, se le ofrecieron a Gustavo Cucinato, radical. Uh-huh. No ha aceptado todavía. Me contaban gente del entorno que, bueno, que están viendo si es negocio aceptar un organismo cuya tarea es la obra pública, cuando un presidente dijo, claro, que no va a existir eso. Entonces, bueno, nada, ¿quién agarra ese organismo? Lo mismo está sucediendo en la Cámara de Diputados, ¿no? Hay radicales que han escuchado al presidente estos últimos dos días, y la verdad, ese entusiasmo que tenían por formar parte del equipo de gobierno provincial, ahora lo están pensando con temor a tener una gestión deslucida, o no poder hacer o hacer poco y nada desde el organismo que puedan acordar en el seno del gabinete. Es una situación muy compleja, y bueno, yo creo que nada, políticamente yo creo que hasta diciembre, bueno, se va a llegar más o menos sin inconvenientes, pero bueno, insisto, no sé qué va a pasar cuando asuma Milei el 10 de diciembre, porque realmente ahí empieza el partido. Y bueno, qué pasará a fin de año, qué pasará con la paritaria en febrero, esto que nombrabas de la coparticipación, qué va a ser.
Los aguinaldos también están porque, en discusión, ¿no?
Claro, dentro de 10 días hay que empezar a bajar palancas, y esas palancas que son 10, 15 días, son sueldo, aguinaldo, contribuciones, en fin, un montón de cosas que, bueno, que hay que pagar. Y bueno, hay para pagar, la coparticipación va a llegar, charla de diciembre, cómo, cuándo, digo, hay una incertidumbre que bueno, que tiene a la política, sobre todo al oficialismo entrante, en alerta, ¿no? En signos de interrogación. De Frigerio se sabe muy poco, la verdad. Se conoció ayer el gabinete de una manera bastante, no sé si inusual, pero bueno, no, un comunicado se mandó, no se hizo ninguna presentación. Ayer andaban todos los periodistas averiguando dónde era la conferencia y bueno, no hubo conferencia. Pero bueno, se conoció el gabinete está integrado por todas las partes, digamos, internas de Juntos por el Cambio, el radicalismo de Galimberti, el radicalismo de Benedetti, y del PRO no se puede hablar de distintos sectores porque es un partido sin territorialidad ni liderazgos en la provincia, por lo tanto, la única interna más o menos seria que hubo del PRO en todo Entre Ríos fue en Paraná con Emanuel Gainza y a Yelena Costa, pero después no existe.
Federico, la última y cortita, que nos tenemos que ir. ¿Algún método saludable, entre comillas, para evadirte de la realidad que nos quieras contar y que se pueda contar?
Bueno, yo escucho mucha música, hoy es el Día de la Música. Ajá. Así que bueno, antes de haber incursionado en el periodismo me dediqué un poco a eso, o estudié eso. Así que para mí la música desde muy chico me acompaña en los mejores momentos y en los peores ni hablar.
Y le
así
da,
que bueno,
le
recomiendo ponerse auriculares y cerrar un poco los ojos cuando la cosa se complica.
Bien, ¿y algún rubro musical en particular?
No, escucho rock. Ni hablar, nacional, internacional. Bueno, después escucho jazz, música brasilera, candombe, me gusta.
¿Toca algún instrumento?
Si tengo que elegir uno hoy, sí, toco el piano, un poco la guitarra. Así que si tengo que recomendar algo, bueno, por la fecha, por el año y por lo que se dio, creo que en Estados Unidos fue Charly García, de acá a la China, sí.
Bien.
El más grosso de todos nosotros.
La mejor manera de evadirnos es meterle Charlie 24/7 de acá, por lo menos hasta que vuelva alguien.
Exactamente.
Abrazame hasta que vuelva Sergio.
No.
Dejalo más.
Gracias. Che, Fede, te agradecemos muchísimo el contacto con Transmisión Comunitaria.
No, un abrazo para usted y a disposición.
Bueno.
Gracias. Federico Malvasio, pasado aquí por Transmisión Comunitaria, un pantallazo, una foto de los primeros resultados, digamos, del movimiento de las capas tectónicas en la política nacional, aquí en la zona geográfica delimitada por los ríos, que hemos dado en llamar Entre Ríos, ¿no?
Ahí está.
Los ríos.
Ajá. La geografía lo sé yo.
Bueno, sigue despejado el tiempo, sigue baja la humedad, sigue lindo pronóstico, se viene